Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast de tecnología. Comenzamos la semana bastante fuerte, comenzamos la semana con noticias malas, lamentablemente. Intel ha dicho oficialmente que va a dejar de desarrollar, de trabajar en las compute cards. Esta idea, este proyecto, este concepto que había empezado a arrancar tímidamente hace un par de años de sistema modular para ordenadores de escritorio. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de privacidad, de realidad virtual y de un montón de cosas. Pero antes tenemos un nuevo patrocinador y es muy bueno, es muy bueno. Si eres empresario, si eres freelance, si eres autónomo, ya sabes el rollo que es hacer presupuestos, que te los aprueben, que los modifiquen, que tiene que ir para adelante, que tiene que ir para atrás. Hay una solución genial que se llama SomosQuoters.com que te permite hacer presupuestos inteligentes, interactivos, ofrecer múltiples opciones, que el cliente te lo firme, te lo apruebe, lo modifique, todo con un par de clics. Es una herramienta que os va a cambiar la vida con vuestros proyectos. Os va a ahorrar muchas horas todos los meses. Entonces, pasaos por SomosQuoters.com, con Q, SomosQuoters.com, y si utilizas el código MIXIO20, MIXXIO20, te van a dar un 20% de descuento. De verdad, probadlos, tenéis una prueba sin compromiso a vuestra disposición, son muy, muy buenos. Vamos con el tema de las compute cards. Esto no sé si lo recordaréis muchos, pero yo creo que a finales de 2016-2017 Intel presentó una tarjeta, de hecho ellos lo llamaban tarjeta de computación, compute card, que recordaba mucho a las antiguas PCMSIA que se conectaban en los portátiles. Bien, y lo que incorporaba dentro era básicamente un procesador y la memoria RAM añadida, de tal forma que a través de un sistema de quitar y poner, plug and play, se conectaba a la placa base de un ordenador que estuviera preparado para este estilo. Es decir, no tendrías que abrir el ordenador, no tienes que andar quitando el socket, no tienes que hacer andando historias y era muy sencillo. Ocupaba, tengo que hablar en pasado, ocupaba muy poquito. Esto lo que te permitía era, pues obviamente si tienes un portátil, poder actualizarlo en cuestión de segundos, quitas la compute card vieja con un procesador antiguo y le pones uno nuevo, o llevártela de un lado a otro, ¿no? De la empresa, llevártela a casa, lo que sea, para llevarte toda la potencia. Y el concepto era muy interesante. Obviamente los procesadores que había eran todos de gama media y gama baja, tanto Atom como Celeron, como también dentro de la gama Core I, pero dentro de la gama Core Y, los procesadores de portátiles de Intel, que son los que, por ejemplo, vienen en los MacBook Air, etc. Pues era muy interesante, ya digo, el concepto que revelaba. Pero como todos los esfuerzos de ordenadores modernos, de dispositivos modernos en general, de computación modular, ha caído en una trampa de ofrecer múltiples opciones y al final parece que no ha funcionado. Intel se ha rendido y esto me pone muy triste porque era una de las pocas cosas en los ordenadores de escritorio, en el mundo de los PCs, que parecía que iba a ser algo revolucionario y al final pues se ha quedado en nada, tristemente. Vamos a ver si alguna otra empresa sigue adelante con este concepto, pero si la propia Intel no ha sido capaz de llevarlo adelante, lo veo bastante complicado. Pero bueno, a lo mejor en el futuro Qualcomm o a lo mejor en el futuro AMD consiguen resucitar esta idea. Cambiando de tema, algo que comentamos en el episodio anterior de que posiblemente parece ser que Facebook conocía las tramas, los movimientos de Cambridge Analytica ya a mediados de 2015, mucho antes de que el escándalo explotase en 2018 y mucho antes de que empezase a correr por la prensa este robo de datos con fines electorales, me parece que con la campaña de Ted Cruz en Texas, Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, y toda esta maraña, ¿no?, de empresas, de robo de datos, de extracción, de no sé qué. 2015, 3 años antes de que todo, digamos, le explotase en la cara a Facebook. Esto es muy grave, esto son cosas que se han revelado dentro de las investigaciones judiciales que están teniendo lugar en Reino Unido, que ya sabéis que era la base de residencia de Cambridge Analytica, de los académicos que consiguieron extraer los datos, de Alexander Cogan y su compañía. Alexander Cogan, por cierto, que ha denunciado a la propia Facebook, porque dice que ha mentido, vamos, que le han vilipendiado. Ya sabéis que este es el académico que creó la aplicación, que luego a su vez vendió los datos a Cambridge Analytica, que a su vez fueron usados con fines electorales. para, ya sabéis, especialmente para la campaña del Brexit y para las presidenciales de Estados Unidos en 2016 que ganó Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el mayor problema, aparte de que Facebook lo supiera a nivel ético, a nivel moral, a nivel ya casi de clausura moral que tiene que tener esta compañía? Es que Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, números 1 y 2 respectivamente de Facebook, si esto es cierto, mintieron bajo juramento al Congreso de Estados Unidos cuando dijeron que ellos conocieron el escándalo de Cambridge Analytica por primera vez cuando lo empezó a mover la prensa, tanto el New York Times como The Observer en Reino Unido, que fueron los que sacaron la exclusiva, ya digo, justo ahora hace un año y poquito, un año y 7 días, me parece. ¿En qué se escuda Facebook? Dicen sus portavoces que sí, conocían esto de Cambridge Analytica, pero que se trataba de otro tema. Otro tema en el que a lo mejor Alexander Cogan no estaba metido. Otro tema en el que les preocupaba a sus ingenieros. Sus ingenieros habían detectado movimientos extraños, ¿no?, con la recogida de datos, lícita o ilícita. Pero que, ya digo, dicen que es otro incidente completamente distinto. Yo no sé si esto los exoneraría, yo no sé si esto se va a confirmar por un juez que fue así, y yo no sé las ramificaciones, pero esto puede ser muy importante. De nuevo, cero autoridad moral por parte de Facebook en cuanto a escándalos, en cuanto a movimientos, en cuanto a nada. Lo que ha demostrado esta compañía es que no tienen o no se merecen nuestra confianza. Yo desde aquí no os digo lo que tenéis que hacer con vuestras cuentas de Facebook, con vuestras cuentas de Instagram, de WhatsApp, etcétera, pero las cosas son las que son. A nivel personal, yo, por ejemplo, sigo usando Instagram, sigo usando WhatsApp, pero mi cuenta de Facebook ya lleva unos mesecitos borrada. No es mucho, no es mucho. Y ahora, en cuestión de un par de semanas, Facebook va a volver a presentar resultados financieros en los que vamos a volver a ver cómo funcionan o cómo van a nivel de usuarios, si la gente lo está abandonando ya. Yo sospecho que no. Yo sospecho que a la gente de la calle esto le importa bien poco. Así que vamos a ver en qué queda la cosa, como siempre. Por cierto, hoy hay un gran evento de Apple a las 10 de la mañana, hora de California nativa de Apple, 11 de la mañana en México, 2 del mediodía, si no recuerdo mal, en Buenos Aires, y creo que serían las 6 de la tarde aquí en la España peninsular. No va a ser un evento en el que se presente hardware, o sería muy sorprendente que se presentara algo de hardware, ya lo presentaron toda la semana pasada, como comentamos. ¿Qué es lo que va a presentar Apple? Pues en principio, su servicio de suscripción de películas y de series, su servicio de suscripción a la prensa escrita y posiblemente su servicio de suscripción de videojuegos. Este último está un poco rumoreado, se ha filtrado algo a la prensa, parece que el río está sonando, ya sabéis cómo va el refrán. Con una importante novedad, según el artículo que he leído, y es que no sería un servicio de suscripción a videojuegos genérico como el que comentábamos, sino sería uno que solo va a estar específicamente diseñado para videojuegos que son de pago. Es decir, no valdría para juegos freemium, para comprar gemas, para comprar monedas virtuales, para nada. Solo sería para los juegos que ahora cuestan 5 euros, 5 dólares, 10 dólares, no sé qué. Todo este tipo de juegos, los estudios que quieran colaborar con este programa de suscripción de Apple podrían estar ahí. Sea lo que sea, mañana os lo voy a contar todo en Mixio de una forma un poco más resumida, ya sabéis, para no abotorgaros con novedades de Apple, siempre Apple, 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 Apple. Pero donde lo voy a comentar muy a fondo va a ser en Cupertino, ya sabéis, el podcast exclusivo dedicado a Apple desde una perspectiva diferente, nada forofa. Si no estás suscrito a Cupertino, ya sabéis, busca Cupertino en el cliente de podcast que estés usando y échale un vistazo porque mañana va a llegar calentito. Seguimos con temas de privacidad. Muy importante, una actualización de Telegram que ha llegado ayer que nos va a permitir borrar los mensajes que nos ha enviado otra persona en los chats personales, chats uno a uno. Esto ya se podía hacer en los grupos, pero ahora se va a poder hacer en los chats uno a uno. Y no solo los va a borrar de nuestra cuenta, ¿vale? Ya sabéis que en Telegram los mensajes se quedan almacenados en la nube, con lo cual está atado a las cuentas, no está atado los mensajes a los dispositivos, como puede ser un WhatsApp. Sino que además los va a borrar de la cuenta de la otra persona, del emisor. Vamos a poder borrar nuestros mensajes, como ya podíamos estar haciéndolo durante unos minutos, después de enviarlos, podíamos borrarlos de la cuenta del receptor, pero ahora los mensajes que no se envíen a nosotros, podemos borrarlos sin límite de tiempo. Podemos, digamos, incluso limpiar la conversación entera de nuestra cuenta y de su cuenta. Con lo cual, pues una función útil de privacidad para cuando queramos que desaparezcan contenido que hemos enviado o que nos han enviado, mejor dicho. Otra opción de privacidad muy interesante que añadió Telegram es que podremos ocultar nuestro perfil en los reenvíos. Ya sabéis que en Telegram, por ejemplo, yo te reenvío un mensaje y tú puedes reenviarlo a diferentes canales, a diferentes grupos, a diferentes personas, y va a poner reenviado por Pepito, mensaje original de fulanito, en este caso de Alex Barredo. Esto lo que va a permitir hacer es que nadie pueda coger y decir, este mensaje lo has escrito tú, porque cuando pincho el mensaje voy a tu perfil propio de Telegram. Ahora lo que va a poner es mensaje enviado por Alex. Simplemente no va a decirte que Alex es, en el caso de que establezcas esta opción de privacidad, ni nada. Con lo cual, bueno, pues tienes un poco más, ya digo, de privacidad y un poco más de control sobre tus mensajes. De momento creo que no están dejando bloquear nuestros mensajes para que no se reenvíen. Esto solo sigue ocurriendo en los chats secretos de Telegram. Pero bueno, es una función interesante. Por cierto, como también interesante, una noticia rápida sobre Netflix, parece que está probando una tarifa exclusiva solo para móviles que cuesta la mitad que la tarifa más básica que tiene Netflix y cuya diferencia pues sería eso, no podrías verlo en teles, no podrías verlo en un ordenador, solo podrías instalarlo, entiendo que tanto en Android como en iPhone. Esto está de momento solo disponible en la India para algunos usuarios, ya sabéis estas diferentes pruebas que va haciendo Netflix sobre los precios de sus tarifas y es muy interesante primero que lo ofrezca la India, que es uno de los países con una expansión más potente de 4G, con unas tarifas de 4G muy baratas. Es un país que ha pasado de básicamente casi no tener internet más allá de en las grandes ciudades y de forma muy limitada hace 5 años a tenerlo muy expandido. Y ha sido todo gracias a redes 4G y lo están haciendo de una forma muy agresiva, ya digo, con tarifas muy baratas. Entonces tiene todo el sentido que la gente en la India quiera usar Netflix solo en sus móviles porque solo sus móviles tienen internet para la mayoría de ciudadanos en la India. Así que muy interesante. A ver si llega también esto a Europa, a América y lo podemos probar porque a muchas personas yo creo que este tipo de tarifas de Netflix le gustarían. Ahora vamos a hablar de seguridad. Dos cosas muy interesantes. Ha acabado la conferencia la Pwn2Own, esta conferencia de hackeo de sombrero blanco tan conocida, anual, etc. Y bueno, pues de nuevo, han destrozado completamente el software de Safari, el navegador de Apple, de Windows 10, de Microsoft Edge, de Firefox, de un montón de cosas. Todo con diferentes fallos que, por ejemplo, en el caso de Firefox ya está completamente parcheado y en el resto pues van a seguir siendo parcheados en el futuro. Es muy interesante porque se presentan siempre en estas conferencias un montón de fallos de seguridad para que las empresas puedan solucionarlos rápidamente. Y en esta edición ha habido una novedad y es que han llevado un Model 3 de Tesla para que lo intente hackear. Y un equipo lo ha conseguido hackear, pues en cuestión de minutos se han conseguido hacer con la consola, con el software del coche. Y no solo se han llevado el coche, sino que se han llevado también $35,000 de premio. Así que oye, no está nada mal. Y la segunda noticia de seguridad que quería comentar es algo también muy interesante, un poco terrorífico, y es que han conseguido descifrar las claves de cifrado del disco de Windows 10, ya sabes, el sistema BitLocker, con una pequeña tarjeta que puedes hacer tú en casa con piezas que te cuesta unos 25 euros, $30 más o menos, y si eres un poco manitas, te la puedes hacer. Funciona básicamente, la conectas al ordenador, a un ordenador, digamos, que tú quieras descifrar, sea tuyo porque se te ha olvidado la clave de BitLocker, o porque lo haya robado, o por lo que sea, porque eres un espía súper secreto y durante el arranque, durante el boot up del propio ordenador, intercepta las claves del BitLocker y hace que el disco duro y todo su cifrado pues sea inútil porque tienes la clave de BitLocker, con lo cual puedes totalmente leer los datos, lo puedes conseguir extraer, llevarlo a una plataforma y moverlo. Yo esto imagino que si estamos consiguiéndolo con 25 euros, las agencias de inteligencia y los hackers más avanzados llevan con este tipo de contenido, este tipo de herramientas, años, pero sí es cierto que a pesar de que esto es terrorífico, tiene un pequeño truqui, un pequeño asterisco, y es que solo funciona si el cifrado de BitLocker en Windows 10 no tiene puesta una clave o un PIN, es decir, si lo estás dejando en automático, si lo estás dejando que el sistema te autogenere todas las claves, con lo cual, ya sabéis, si tenéis unos datos mínimamente sensibles, mínimamente que queréis tenerlos un poco más protegidos, ya sabéis, siempre una clave de cifrado, no hace falta que sea muy complicada con caracteres extraños, mejor que sea larga, pero con palabras que os podáis recordar, o un PIN, lo que queráis, pero si le ponéis un mínimo, siempre vais a tener mucha más seguridad. Y bueno, un montón más de noticias en la newsletter, un montón más de cosas que os dejo, como siempre, también en las notas del episodio sobre las nuevas Oculus Rift S, que parece que van a llegar en unos días, también otras gafas de realidad virtual de Hewlett-Packard, de HP, las nuevas Reverb, que tienen muy buena pinta, muy buena pinta. Y una curiosidad, ¿os acordáis que hace unos meses detuvieron a la directora financiera de Huawei cuando estaba en Canadá, que la está solicitando la extradición a Estados Unidos? Pues cuando la detuvieron, se ha revelado que tenía, o que llevaba con ella misma, encima, o en ella, en sus pertenencias, un iPhone, un iPad y un MacBook Air. Curioso para ser una directora financiera de Huawei y específicamente la hija del fundador. Un poco, también diría yo que hasta vergonzoso para Huawei. Pero bueno, ya sabéis, si queréis más seguridad, haced como la directora financiera de Huawei y compraros un iPhone. De nuevo me despido, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio, muchísimas gracias a Somos Quoters por patrocinar este episodio, somosquoters.com, pasaos, código MIXIO20, si eres freelance o autónomo o empresario te va a ahorrar mucho trabajo, merece mucho la pena. Ya sabéis, suscribíos a Elon, suscribíos a Kernel, suscribíos a Cupertino, dejad vuestra valoración de lo que opináis de los episodios, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.